Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana, temprana mañana de domingo. Es un pecado levantarse los domingos a estas horas. Los sábados parece que... Hola Adriana, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Marcial.
¿Te has despertado ya?
He despertado, pero sobre todo con las porritas que nos ha traído uno de nuestros invitados que nos las prometió ayer
don
y
José,
hoy
Olaya.
Ha cumplido.
Pocas porritas has traído, ¿eh?
Bueno, además es que mi pueblo lo hace muy rico.
Pero bueno, oye, también hay que guardar la línea, que estamos en verano, ¿eh? Y esto hay que comerse un churrito.
Sí, yo la guardo, curva, ¿eh? Pero curva. La guardo
la línea. Curva.
Tú te la guardas todo para ti, ¿no?
Claro.
Qué bueno. Bueno, amigos, bienvenidos a Paralelo 20 de los domingos, que ya sabéis que, como nosotros siempre decimos que salimos a la calle y no han puesto las calles todavía a estas horas, los domingos, pues aquí estamos, hemos llegado, ¿eh? Pero bueno, hay mucha gente ya haciendo footing,
claro.
Ya
y lo bien que
escuchando
es no,
Paralelo
20. Lo bueno que es no pillar atasco, por ejemplo, todo tiene sus ventajas.
Bueno, vamos a cambiar un poco el Paralelo 20 de los domingos, que siempre empezábamos con buena música. No es que no vayamos a empezar con buena música, porque la música es uno de los elementos principales para los viajes, sobre todo cuando volvemos y le ponemos las fotos a los amigos. Como no se la pongas con música, conviertes las fotos
eso
en un
es,
rollo,
cuando
¿no?
nos hacemos los braguis.
Los braguis, exacto, los braguis. Bueno, ya aclararemos otro día lo que son los braguis. Vamos a comenzar los domingos con cosas que ocurrieron tal que un día 16 de julio, pero de otros años, relacionadas con los viajes y también con la música. ¿Te parece?
Lo que se llama una efeméride.
Una
¿no?
efeméride.
Vamos a recordar.
Efemérides de Paralelo 20. Pues mira, amigos, y tú particularmente, Adriana, ¿a que no sabías que un 16 de julio del año 69, un día tal como hoy, por ejemplo, se hizo el mayor viaje de la historia?
Anda.
Yo creo que igualando un poco al de Colón o al de Magallanes, ¿no? Porque anda, que eso sí que eran viajes tan importantes como este, ¿no? El despegue del Apolo 11. Además, dio, pues, abrió la era de los viajes espaciales, ¿no? Con lo cual, un
eso
programa
sí que es un viaje,
como el nuestro, que hemos hablado de viajes espaciales muchas veces.
De viajes espaciales y de viajes especiales.
Y
de
especiales,
todos.
¿No? Pues tiene que hacer un poco el homenaje a este 16 de julio de 1969, cuando el Apolo 11 despegó para pisar por primera vez la Luna. Otro viaje importante, pero en el año 622.
O sea, mucho más atrás.
No sé, la época de Mahoma.
¿Y tú lo viste?
Yo lo vi, estaba allí. Mahoma corre peligro en la ciudad de la Meca, donde vivía, y se traslada a Medina. Y este viaje es el que da sentido al inicio del calendario islámico, ya que desde la ciudad de Medina, Mahoma comenzaría a organizar todo el culto y lo que sería posteriormente toda la religión del Islam. Así que, para que veáis lo importante que es hacer determinados viajes. También, y esto más triste, un 16 de julio como hoy, el zar de Rusia, Nicolás II, y su familia harán el último viaje de sus vidas, ya que ese día de 1918 son fusilados por los bolcheviques. Thank you. Dio de sí un 16 de julio, ¿eh?
La verdad
por
es
lo
que
vemos. ¿Y en el mundo de la música qué?
En el mundo de la música, pues por ejemplo, esta semana, no el 16 de julio, sino el 9, ha sido el cumpleaños de Courtney Love, que como sabemos es la estrella del rock femenino.
Que te gusta.
Y ha cumplido 53 años.
Pero en 1911, un 16 de julio, nació Ginger Rogers. ¿Te acuerdas de Ginger Rogers?
Ginger
una bailarina.
Rogers.
Ginger Rogers.
Ginger Rogers.
Con Fred Astaire, ¿no? Que en las películas del Hollywood, esto de bailes y tal, en blanco
eso,
y negro.
Eso que te gusta a ti, ¿eh?
En blanco y negro. ¿Es que bailar en blanco y negro? No, a oscuras. A mí me gusta bailar a oscuras. Y hablando de música, como no, triste también, en el año 2003 falleció la maravillosa Celia Cruz, un 16 de julio. Y como estamos en Radio Marca, la radio del deporte, diremos que un 16 de julio de 1950 fue el día del maracanazo de Uruguay, cuando Uruguay ganó a Brasil 2-1 en el primer Mundial de Fútbol de la historia, que se celebró en el Maracaná de Río de Janeiro en Brasil, y en la final Uruguay ganó 2-1 a Brasil y dio el maracanazo, que fue todo un escándalo internacional y sobre todo para los brasileiros, ¿no? A que no sabíais que hoy era el día del maracanazo. Así empezamos Paralelo 20 con estas efemérides de qué ocurrió el 16 de julio, un día como hoy, en otras épocas de nuestra vida y de la historia de la humanidad. Vamos con noticias que han llegado a nuestra sección durante toda la semana y así son, así os la contamos. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay. A ver, que en Estados Unidos cada vez se complica más esto de llegar a los aeropuertos, entrar en el país. Ya te registraban de todo y ahora te registran
ahora
de más.
Lo último ya que te podrían registrar son de tus lecturas, ¿no?
Fíjate,
tus libros.
Hasta y es los que libros ya, ¿no?
Este nuevo procedimiento pretende controlar los objetos peligrosos que pudieran esconder en su interior las obras que llevan los viajeros.
¿Pero también lo que lees o no?
No. Esto cabe destacar que las autoridades han advertido de que no se va a prestar atención a la lectura, pero bueno, independientemente de eso, yo recuerdo en el metro de Madrid ver a la gente con el libro de 50 sombras de Grey forrado por fuera y yo saber perfectamente que es ese libro, y esto fue cuando salió la primera edición y a la gente le daba vergüenza admitir que estaba leyendo
pero
ese libro.
Pero sí es un libro like eso, hombre.
Bueno, pero ya sabes cómo es la gente a veces de pudorosa.
Sí,
bueno,
sí.
Pues esto mismo puede causar un poco de inquietud en algunos viajeros que viajen a Estados Unidos, porque ya en Missouri, en Los Ángeles, en Colorado Springs, en Detroit, en Boston. Bueno, pues ya son muchos los aeropuertos que se han sumado a este nuevo procedimiento, y es, al fin y al cabo, todo es por nuestra seguridad. Ten en cuenta que hay lecturas que pueden ser sensibles, ¿no? O que pueden hacer sospechar pues ciertas lecturas de pues cómo están ahora las cosas, Marcial,
que
no están bonitas.
Hablando de seguridad, yo creo que una cosa muy segura, sobre todo para nuestro cuerpo, es echarnos la siesta.
Hombre, bueno, eso es segurísimo.
Nace el primer local en Madrid para echarse una siesta, así, como suena, el Siesta and Go, que es el primer local que abre en Madrid, pues para echarse una siesta. ¿Cómo surgió esto? Pues la organizadora de esta idea,
la
que tuvo la idea, pues efectivamente viajó a Tokio. Y en Tokio veía que la gente descansaba entre sus horas de trabajo.
Sí.
Y entonces había sitios, o los famosos hoteles nicho, donde tú te lo reservas por una horita y te duermes, te metes ahí como en una cápsula.
Sí.
Y dentro de la cápsula tienes wifi, tienes hasta televisión y tal, puedes descansar y seguir trabajando después, ¿no? O incluso locales como pub y tal, donde tienes tus sillones para recostarte y tal. Y efectivamente, en Madrid eso no existía.
No existía. Bueno, en Japón hay que decir que la gente se echa la siesta en cualquier parte. Es muy habitual ir viendo a los japoneses en el metro o incluso en el trabajo. Yo alguna vez he visto un restaurante que estaba cerrado pues entre la comida y la cena, Atenas y ver al hombre vestido pues de chef, tumbado entre dos sillas y
como
tal.
Una
y esto
cosa normal,
lo han visto
¿no?
a mis ojos y es una cosa normal que a mí me llama
mucho
la atención.
¿Y era en la hora de la siesta o no?
En la hora de la siesta.
Ah, sí, mira, ya no es patrimonio solo nuestro.
No.
Bueno, la verdad es que no tienes por qué echarte ahí la siesta en el local de 3 o 4 horas, que hay muchos que son echan un siestón.
Un siestón.
Y te levantas, además, durmiendo tantas horas, te levantas hasta...
destrozado.
Sí, hasta
bueno,
mal.
Lo ideal son 30 minutos.
Pero, por ejemplo, puedes, y esto lo dice el local, puedes ponerte tú tu horario, ¿no? Horarios partidos. Y es muy, muy, muy bueno en estas horas... entre comidas o que tú a lo mejor sales de trabajar pues a las 2 y no vuelves a entrar hasta las 4:30, comes en media horita tú solo, bueno, pues vas a un sitio
echas
de esto,
echas
una cabezadita o te pones con tu ordenador, con tu wifi, puedes incluso reservar una habitación para ti solo para estar más cómodo.
Además no tienes despertador, tú dices, oye, despiértame a tal hora y entonces los propios... personal del local
te avisa.
También sirve muy bien para los extranjeros que vienen a España y oye, todavía no me dan la habitación del hotel, pero vengo de un viaje.
Ah, es verdad, cierto.
Pues mira, también.
Sí, te han echado del hotel porque a las 12 tienes que dejarlo, pero no sale todavía hasta las 11 de la noche.
Oye,
¿qué
es
haces?
Que tengo
¿no?
un sueño que me caigo muerto.
Mira, buena idea. Bueno, pues ya sabéis, amigos, siesta and go. Y que está en, pues, sabéis, Azca, ¿no? Los Bajos de Azca, por la calle Orense, ahí entre Orense y Castellana,
por
toda esa zona de Nuevos Ministerios, Azca, pues ahí está Siesta and Go, el primer local para echarse una cabezadita en Madrid. Oye, ¿cómo está cambiando el patio? Esto de internet, ¿eh? Va
pues,
a una velocidad.
A una velocidad de,
o sea, ya
de
los,
la luz.
¿Ya los bloggers y los influencers ya no son importantes o qué?
Bueno, pues siguen siendo importantes, pero es que el marketing 4.0, del que ya se está empezando a hablar, trae cola, porque... se ha creado en torno al marketing una especie de halo de desconfianza, ¿no? Ajá. Con el tema de la compra de seguidores y con el tema de no saber muy bien quién es el verdadero influencer y quién no.
Ya.
¿Qué pasa con esto? Que es muy difícil entonces para las empresas medir el retorno de inversión que hacen en esos bloggers, en esos influencers. Y cada vez más la tecnología va siendo más inteligente. De hecho, en 4 años se prevé que la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana.
Caray.
¿Qué quiere decir? Pues que empresas como Amazon, empresas como Google, ya van a tener asesores virtuales que te van a hacer ellos mismos una medición de todo, pues de todo lo que quieras. Oye, ¿qué agencia me lleva mejor a República Dominicana, ¿no? Que tuvimos ayer a Leila. Bueno, pues ese medidor virtual te va a hacer un cálculo tan exacto que tú no vas a necesitar recurrir a un bloguero o no vas a necesitar recurrir a una agencia, no vas a necesitar recurrir a una persona humana, física, para saber que eso que te está diciendo es 100% verdad, ¿no? Y que ha medido unos parámetros.
Sí,
me
sí.
da un poco de miedo
sí.
este tema. Estos influencers
porque...
se llaman chatbots.
Chatbot, o sea que
sí,
estás chateando con un robot.
Con un robot.
Con un robot, ¿no? O sea, ya lo que digan los blogueros y tal, ya te...
Bueno, va a pasar
depende de lo que diga el chatbot.
Exactamente. Ya el chatbot es lo primero y después ya, bueno, si eso ya me voy a mirar algún influencer de estos míos favoritos.
Pues hombre, yo creo que una visión particular, muy particular también, humana, creo que puede influir en tu decisión también de compra
desde
de
luego,
viaje, ¿no?
Desde
y
luego.
Y el chatbot, no sé, por estadística... Las estadísticas es algo muy, no sé, muy poco manejable a veces.
Dicen que
¿eh?
El robot va a ser capaz de comprender, o sea, de comprender lo que tú le estás diciendo. Con lo cual, ahí juegan como muchos parámetros.
Sí, sí, sí. Pero mira, la estadística dice que si tú metes la cabeza en el horno a 60 grados y los pies en un cubo con hielo a menos 2... tienes más o menos una temperatura media de 37 grados. Esto no es verdad.
Menuda comparativa que me has
hecho,
no
es verdad.
De verdad.
Sí, fíjate
los
de eso.
Los chatbots.
Fíjate de eso. Bueno, oye, vamos a Turismo Pertuti. Dejamos las noticias, el resto de las noticias para
vamos allá.
La semana que viene, ¿vale? Y así recopilamos más.
Muy
¿vale?
bien.
Vamos a Turismo Pertuti. Nosotros defendemos mucho este turismo para todos y el turismo para la movilidad, para los que
el
tienen
turismo
poca...
accesible.
Sí, accesible. Para los que tienen poca movilidad o discapacidad, pues también tiene su Gloria aquí en Paralelo 20.
...2017 ha sido declarado por las Naciones Unidas como Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, con el objetivo de sensibilizar acerca de la contribución del turismo sostenible al desarrollo. Sin embargo, el 70% de los ciudadanos con discapacidad tiene posibilidades económicas para viajar, pero no siempre pueden. De hecho, 6 de cada 10 personas con movilidad reducida dejará de viajar este verano por falta de servicios e instalaciones accesibles. Para hablar de este tema hoy, hemos traído a Pablo Ramón, de turismopertuti.com. Turismo para todos.
Don Pablo Ramón, que además no es que le hayamos traído, es que es el director de esta sección y el que la organiza. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
Buenos días, muy bien, muy bien. ¿Qué os contáis?
Oye, ¿esto de turismopertuti.com es nuevo o qué?
No, es un error. Es nativehotels.org.
Bien, exacto. Nativehotels.
Nativehotels,
que es la web de Pablo Ramón, de nuestro amigo.
El tema de los suelos, sí.
Y donde es una web, además, muy curiosa, amigos, y os lo digo para vuestra información, porque reúne a los establecimientos que tienen esa sensibilidad, esa buena sensibilidad de adaptar sus hoteles, sus establecimientos, sus hostales, sus lo que sea, sus casas rurales,
sí, las instalaciones, sí.
Para sus instalaciones, para la gente que tiene poca accesibilidad, ¿no? Y así pues puede viajar,
sí,
todo el mundo. Turismo Pertuti, turismo para todos.
Efectivamente, sí.
Bueno, oye, Pablo,
una web en la que puedes navegar sin ver pantalla, sin tocar el teclado y sin hablar al ordenador.
¿Por qué no estás en el programa? ¿Estás de vacaciones ya o qué?
Me pillas en Menorca. Bueno, yo nunca, de vacaciones nunca, pero bueno,
Menorca
por lo menos.
Eso es Turismo Pertuti para Pablo, ahora en Menorca, ¿no? Como siempre, como todos los veranos. Oye, Pablo, a ver, que has estado ahí en unos premios que hay que mencionar y que hay que destacar, que ya hemos hablado aquí en Paralelo 20 en otras ocasiones, pero oficialmente ha sido premiado esta semana, ¿no?
Sí, la semana pasada hemos tenido el premio Reina Letizia de tecnologías de la accesibilidad, que se lo han dado a la herramienta que utilizamos en Native, es InSuite. Uh-huh. Es el sistema por el cual puedes navegar sin ver la pantalla, sin tocar el teclado, sin hablar al ordenador. Digamos que simples soplidos, un sonido o tocar cualquier tecla, si tienes Parkinson, equivale, en cualquiera de estos casos, a un clic del ratón. Uh-huh. Digamos que hacemos clic con el ratón, pues eso, aunque no podamos ver la pantalla, ni tocar el teclado, ni hablar, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo podría ser pues ciego y no tener movilidad en una mano, por ejemplo, y podría navegar con normalidad, ¿no?
Fíjate.
Y entonces el Real Patronato de la Discapacidad ha otorgado el premio a la herramienta InSuite, que es de nuestros compañeros ingenieros de EveryCode, desde Valencia, que con los que llevamos, bueno, que nacimos a la vez, ¿no? Casi, fuimos un parto casi gemelar, como quien dice, ellos con sus tecnologías y nosotros con nuestras voluntades, ¿no? Y bueno, pues fue un matrimonio feliz desde el principio, somos partners mutuos, y nada, pues estamos encantados.
El
premio.
Pues claro que sí, enhorabuena, muy merecido.
Muchísimas felicidades.
Por cierto, y además fíjate lo que ha dicho Adriana, ¿no? De 10, 6 pueden viajar, o sea, no tienen acceso a la información, por lo tanto no pueden reservar, no pueden.
Sí, es preocupante. O sea, es preocupante porque, digamos, detrás de las buenas intenciones y de las buenas palabras y de los acuerdos o de incluso de las leyes, ¿no? Pues luego está pues los incumplimientos, ¿no?
Yeah.
Y entonces, hombre, yo podría deciros, yo he vivido en 6 años trabajando en esto por amor al arte, pues he vivido situaciones casi aberrantes, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que te llegue, por ejemplo, un hotelero que te diga, después de que le dices, mire, con este sistema usted puede hacer que cualquiera reserve en su hotel, ¿no?
Uh-huh.
Y además, pues hacemos esto y aquello y lo otro y tal, ¿no? Entonces dice, llamamos señalética, por ejemplo, ¿no? Ponemos señalética en los hoteles y bueno, la cuota anual, vamos a decir que son unos 400 euros por año, ¿no?
Sí.
Y te ponen la página web en 6 idiomas, con todos los sistemas de accesibilidad y tal. Y hay un señor que, por ejemplo, uno te dice, mire, ni aunque todo lo que me ha dicho costara 1 euro, le diría que sí.
Madre mía.
Entonces, ¿eso? ¿Por
qué? Sí, bueno, pues no, o sea, eso es claro, es, ya entra en el campo de la psiquiatría, ¿no? Seguramente, ¿no? O sea, ¿por qué una persona, sí, o sea, porque un empresario puede llegar
porque
a pensar
no quiere tener gente con dificultad?
Quizá, pero bueno, está cuidado,
pues mira, en este sentido,
No quiere tener discapacitados en su
este
hotel.
En este sentido yo voy a aportar un dato, porque ese empresario seguramente tenga muy poca o nula visión empresarial, porque os tengo que decir que el 70% de los ciudadanos europeos con algún tipo de discapacidad tiene posibilidades económicas para viajar.
Sí, totalmente. No, y te digo una cosa, cuando hablamos de discapacidad no estamos hablando, a ver, vamos a ponernos en el caso este tan desagradable, vamos a decir, tener que hablar de la discapacidad como algo que a alguien no le hace gracia, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, tú dices, vamos a ver, es que la mayor parte de la discapacidad es discapacidad desapercibida, Es decir, un señor... bueno, incluso las personas muy mayores, la gente muy mayor, prácticamente, si tienes bañera en vez de ducha en el apartamento o en el hotel, no la quiere, ¿no? Claro. No la quiere porque se pega un rebalón que se mata.
Es que todos en algún momento de nuestra vida vamos a ser también discapacitados, ¿no? Porque tener poca movilidad, pues casi te...
Sí. Claro, claro.
De hecho,
¿no? Ten en cuenta... Sí. ¿Eh?
No, de hecho iba a decir que en el informe de ADECO que ha presentado sobre la accesibilidad dice que, por ejemplo, una persona con discapacidad, que no, ya sabemos que puede ser una discapacidad precisamente pues por lo que acaba de señalar Marcial, por la edad, viaja con posiblemente con toda su familia y que eso aumenta los beneficios económicos de las empresas turísticas, que podrían generar
los
más...
Los ciegos viajan acompañados, los que van en silla de ruedas, claro, es que...
Mira, hay un informe muy contundente de la Comisión Europea de 2015 que certifica, después de un estudio en todos los países de la Unión Europea, cada uno con sus, digamos, particularidades en el tema de la accesibilidad y el turismo, certifica que un cliente con discapacidad genera una factura de entre el 30 y el 70% más que el cliente estándar. Y esto ocurre pues por muchas cosas. Primero, porque viaja acompañado, como dice Marcial, efectivamente, porque la mayor parte de ellos, que sean abuelos, que sean gente ya muy muy mayores, ¿no? O que sea gente con movilidad reducida que no tiene independencia, es gente que mayoritariamente viaja acompañada, ¿no? Porque si tenemos 4 amigos y uno de ellos está con muletas circunstancialmente, pues es que el grupo de 4 o de 5 va a escoger un hotel en el que el problema de las muletas sea el menor problema posible,
¿no?
Claro, o sea, porque si le pones 18 escaleras para subir a la recepción, pues ese hotel está descartado, ¿no? O sea, que quiero decir, ese hotel ha perdido cuatro o cinco reservas, ¿no?
Claro.
Pero además es que me parece, no sé, me parece lamentable que haya todavía esa visión, esa tan poca visión de la sensibilidad que debemos tener todos, ¿no? Estás en una radio, tú sabes... Radio Marca es muy sensible a esto, porque nosotros, pero mis compañeros más vinculados al deporte, ¿no? Ese deporte de inclusismo, ¿no? De hacer que los discapacitados hagan deporte, se metan en la sociedad como uno más y apoyar todas estas actividades y estas iniciativas, ¿no? Y nosotros desde Paralelo 20 lo vinculamos más al mundo de los viajes, porque los destinos, las ciudades, los pueblos, los establecimientos tienen que tener esta sensibilidad de que hay mucha gente que no puede visitar museos, que no puede entrar en algunos establecimientos porque no están preparados.
Y que no pasa nada, que no hace mal que una rampa la puede utilizar una silla de ruedas o la puede utilizar una persona mayor o un niño.
Hace poco llegaba la T4 en Barajas y había una rampa larguísima, larguísima, muy suave, y en el izquierdo del pasillo, dividido por una columna simplemente, a la izquierda había 2 escalones, o bien esa rampa eterna, ¿no?, que era pues muy cómoda porque no, ni se notaba, ¿no? Bueno, ¿te puedes creer que el 100% de la gente iba por la rampa?
¿Ves? Sí. Claro.
Sin saberlo.
Seguro.
Y pasa igual con las habitaciones de los hoteles, que perfectamente pueden servir, las pueden amortizar para personas con discapacidad o personas que no, tienen ninguna...
Una cosa sí os digo, es clave el tema de la sanción por incumplimiento de ley, ¿no? Es decir, si yo soy un hotelero y en vez de poner 18 extintores voy a chulear uno por planta, ¿no? Porque casi no se nota, ¿verdad?
Te multan,
tres por planta, te llega el inspector de industria y te mete una multa que te deja crujido 3 meses, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que con la discapacidad, pese a tener también una ley, que además el día 4 de diciembre entra en vigor una nueva, que se llama la nueva Lyon-Dow, con la ley de la discapacidad, pues eso, como nunca tiene multa, ¿sabes? Bueno, no te puedes decir, mira, voy a chulear esto, voy a chulear aquello, porque no pasa nada. Incluso te diré, Virgiliana, un día lo comentábamos en el programa, fue el año pasado, premio Reina Sofía, en este caso, ¿no?, de accesibilidad universal en pueblos menores de 40.000 habitantes, y cuando hicimos una llamada telefónica al único hotel que tenía más de 20 habitaciones, ¿no?, uno de 33,
pues no tenía habitación adaptada. Y era el único. Y claro, asombrobeábamos diciendo, bueno, Frigiliana...
Bueno, pero se lo dieron al pueblo, ¿eh? Se lo dieron al pueblo.
Sí, al pueblo. Pero lo que es gordo es que cuando vas al hotel del pueblo tienes que hacer el pis en el pueblo de al lado. ¿Comprendes? Claro. Eso no puede ser, ¿no? No puede ser. Entonces, claro, el incumplimiento de la ley tiene que tener sanción. Pablo, y si no, esto será eterno.
Pablo Ramón, que es el director de esta sección que tenemos nosotros en Paralelo 20 de Turismo Pertuti, también es el azotador de las cosas mal hechas.
Bueno, hay que espabilar.
Claro,
hay que espabilar,
sí, conciencia. Claro, ¿eh? Sí.
Pablo, sigue ahí en tu Menorca querida, para que nos des envidia.
Enhorabuena, sobre todo, este recato para los compañeros de Every Code. Con
claro que
tweet,
sí. Enhorabuena por el premio. Muy bien.
El mérito es de ellos.
Bueno, pondremos todos los datos y el acceso a esta web que ha comentado Pablo Ramón desde nuestra web de paralelo20.com. A partir de mañana lunes colgamos el programa de ayer sábado y el de hoy con todos los links y tal para que la gente
y desde nuestras redes sociales
entrar.
También @paralelo20.
Las redes sociales ya está lanzando los links para que la gente vea qué curioso es esta web, que como dice Pablo Ramón, si eres ciego o no puedes manejar las manos o eres sordo, tal, con un soplido, simplemente con un soplido, ya puedes, se abre y puedes dirigirte por la web a través de sonidos y a través de palabras. Muy bien. Oye, enhorabuena.
Venga, muchas gracias.
Un saludo.
Felicidades.
Chao.
Gracias.
Chao, chao.
Hasta luego. Adiós. She's the cream of all the Kremlin, one of the Soviet socialites. I long to dance in Yogi Park and to share those Moscow lights. Tradición y cultura milenarias, desierto, playas paradisíacas, deportes, rica gastronomía. Viaja a Túnez este verano y vive todos tus sueños.
Hoy hacemos un viaje al pasado y nos trasladamos a Túnez, un país muy rico en patrimonio histórico y de gran relevancia internacional. A 20 kilómetros de Túnez, de la capital, Túnez capital, nos espera Cartago, una de las metrópolis más poderosas de la antigüedad, uno de los mayores enemigos que tenían los griegos y, por supuesto, los romanos, cuyas guerras púnicas marcaron su historia. Parte de este vestigio permanece todavía hoy en la zona, convertido en un parque arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Destacan los puertos púnicos, las termas de Antonio y las cisternas romanas. En el Museo Nacional de Cartago se puede admirar una valiosa colección de objetos que muestran la Cartago existente previa a la época romano, que era preciosa. El centro oeste tunecino es uno de los lugares arqueológicos más importantes del norte de África, con yacimientos que muestran la herencia romana y la herencia bizantina. En ella podemos contemplar algunas construcciones como un fórum, capitolio, templos, termas públicas, un teatro, un arco del triunfo, un puente, acueducto. Si queréis conocer en profundidad la cara arqueológica de Túnez, podéis volar a Túnez capital directamente desde Madrid y Barcelona. Y para más información, turismodetúnez.com.
Túnez, suéñalo, vívelo. Paralelo 20, Marcial Corrales.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Es el cuarto lejano, es el perfecto para pasarla bien bacano. Nos vamos de excursión, ahora es tiempo de pasarla bien. Qué bueno que eres tú que estás conmigo.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y esta canción ya la estamos haciendo como sección, ¿eh? Ya es sintonía de sección. José Olaya, bienvenido.
Hola, buenos días.
José Olaya, fundador e inventor de un portal que se llama excursionesparacruceros.com, que está siendo todo un éxito. Y además ya lo comentamos ayer, amigos, si sois oyentes de sábado y domingo, pues ya no queremos repetiros, pero si sois oyentes solo de domingo, os diremos que Excursiones para Cruceros es el invento que hizo José Olaya para adelantar las excursiones. Es decir, antes no podíamos comprar las excursiones que hacemos cuando hacemos un crucero, cuando vamos en el barco, las teníamos que comprar dentro del barco un día antes o dos días antes, y sin embargo, pues ahora con excursiones para cruceros ya llevamos 3 años, si no me equivoco, ¿no, José?
Sí, aquí 3 o 4 años. Con vosotros 3 añitos.
¿Y tú desde cuando montaste el
hace
portal?
¿Nueve?
Ah, no, hace 9 ya, fíjate. Desde hace 9 años, bueno, al principio se tenía que dar a conocer.
Sí,
luego
el boca a boca.
Le costó más. Pero desde hace 9 años ya podemos llevar las excursiones ya compradas, reservadas y además resulta que más económicas.
Sí, de hecho tenemos que operarlas así, o sea, no hay otra.
No hay otro. Oye, ¿las agencias de viajes también te pueden comprar a ti las excursiones?
Sí, hay mucha agencia, o sea, colaboradora.
También
asociada.
Eres como tour operador,
sí,
¿no?
Sí.
Pero eso es muy bueno, ¿no? Porque, claro, si una agencia de viajes vende un crucero a un pasajero, y el pasajero compra la excursión en el barco, la agencia de viajes no percibe ninguna comisión por eso, sin embargo, contigo sí.
Bueno, ahora actualmente ya percibe por las dos partes.
Ya,
es decir,
ya
mundo,
los cruceros, las navieras ya.
De hecho, las agencias
cuenta, ¿no?
Y los mayoristas ya lo que hacen al cliente es ofrecerle ambas, es decir, ajá, las que colaboran con nosotros, ofrecer las de la naviera porque las han de ofrecer, porque es lo correcto y lo ético, y también ofrecer las nuestras. Luego ya está en criterio del cliente cuál coge.
Pero eso las navieras se han puesto las pilas de hace poquito para acá, ¿eh?
Sea, claro.
¿Desde pues que has empezado tú a tener éxito?
Ha habido un poquito de azote ahí, sí.
Bueno, enhorabuena. Oye, la evolución de los cruceros, vaya... Qué producto, ¿eh?
Sí.
Es el primero que se vende con antelación, el que más éxito tiene en los veranos.
Y uno de los que más ha crecido, porque un 60% en los últimos 10 años. Menuda cifra.
Sí, es un destino, ya es un destino vacacional.
Uh-huh. No,
además, que es muy cómodo, o sea, que la gente entra en el crucero, va a 5 o 6 ciudades y no deshace maleta.
Contrata excursiones para cruceros.com, se ve todos y absolutamente todos los monumentos que tiene que ver.
Pero qué importante, ¿eh? Si haces un viaje por todo el Mediterráneo...
Y luego vienes y lo cuentas.
Y no tienes que estar haciendo maletas, subiendo autobuses...
Eso es fundamental. Eso es fundamental.
Fenomenal. Oye, cosas, novedades, ¿no? Tú nos comentabas, tomándonos ahí un café antes del programa, el tema del roaming, ¿no? Qué importante,
¿no?
El tema
sí, es una noticia que a mí me ha sorprendido. Uh-huh. Es decir, ha pasado de puntillas por este país y me creo que es un vuelco. Es decir, donde antes, en Europa, en Estados Unidos... Pues a la gente somos más reticentes a llamar y todo, íbamos mendigando wifi por todos los bares, por todos los restaurantes.
Cierto.
Oye, wifi, ahora ya no. Uh-huh. Entonces, esto creo que, como he dicho al principio, ha pasado de puntillas y es algo muy importante. Es decir, la gente ya puede, ya tiene datos.
Uh-huh. Uh-huh. Puede viajar sin preocupaciones,
exacto,
¿no? Ha mejorado, no va a producir que haya más viajeros, pero sí que la experiencia del viaje sea muchísimo mejor.
Y que haya más opciones dentro de los viajeros. Es decir, tú te vas a cualquier sitio de Europa y bueno, ya tienes contratadas desde tu país, que es, en este caso, España, determinadas cosas. Pero si in situ ves determinadas opciones que son buenas, de normal no te moverías. Pero ahora, al tener datos, tener teléfono, no costarte el roaming, poder tener internet, puedes contratar indirecto.
Esa es la clave, que no te cueste el roaming.
Claro. Pues
hasta ahora todos nos apagábamos los teléfonos para que precisamente no nos sablearan las tarifas telefónicas.
Esa es
con
una
los
de
datos,
las claves.
¿No?
La otra son los datos. Claro. Es decir, que tú ahora mismo te vas a Alemania, te vas a cualquier sitio y tienes tu 4G.
Claro.
Que hace
tu
20 años.
Tarifa contratada de España.
Que hace 20 años nos hubiera parecido una locura, pero hoy en día es que todos operamos por ahí. Uh-huh. Entonces, eso es un avance insignificante a nivel noticia o novedoso, pero creo que es vital.
Bueno, y tú lo estás notando, que tus pasajeros de las excursiones en los cruceros
se nota.
Demandan cada vez más esta gratuidad y porque tienen que utilizar más.
Sí, te llaman más alegremente, te contratan, con gente que ha salido con una excursión o dos contratadas, ve que les ha ido muy bien.
¿Y contratan más?
Y te llaman. O directamente se meten en la web para contratarte otras dos.
Fíjate qué curioso.
Es decir, parece...
Desde el mismo barco. O sea, ya
en el barco, digamos que está navegando y operan, siguen operando, creo, con servidores que están en Bahamas o que están, vete tú a saber dónde, porque es donde conectan su línea. Pero en el momento que estás en puerto, aunque estés dentro del barco...
No, no, no me referías en el sitio de donde te llamaban, sino estando de viaje.
Es estando decir, de crucero.
Que a lo mejor a ti con antelación te han cogido dos excursiones, pero luego al hacer el viaje dices, caray, esta también me gustaría disfrutar de ella, y te llaman para reservar.
Exacto, desde, hay gente un poquito escéptica que dice, bueno, vamos a probar con esta empresa que ya tiene experiencia y tal, pero vamos a probar con una excursión. La hacen, vuelven encantados y automáticamente te contratan cuatro más.
Claro. De hecho, precisamente esto que estamos hablando, no somos los primeros en nombrarlo, y la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros precisamente apunta que este sector sigue prosperando debido al grado de personalización, ¿no?, que se puede ofrecer. Y una de las personalizaciones que puede ser es poder contratar in situ, tener tu wifi, poder ofrecer servicios como los que ofrecéis vosotros, ¿no?, de totalmente a medida, ¿no?, de contratar una excursión en destino con todo lo que vosotros ofrecéis.
Sí, o privada.
O privada. Eso es muy curioso. Hacéis cosas a medida, ¿no? Para...
Sí, evidentemente los precios que tenemos de las excursiones son muy bajos, son muy económicos, porque están basados en un prorrateo de un autocar, que son 49 plazas. Pero si hay una persona que quiere hacer una excursión para su familia de 4, de 8, de 12...
Incluso,
claro, chofer, evidentemente el precio es distinto, y eso está teniendo mucho auge también, porque haciéndolo en privado, económicamente le sale igual o incluso más barato que si hicieran las excursiones con otra opción.
José, ayer nos sorprendía, bueno, nosotros porque ya lo sabemos, te hemos traído varias veces aquí y te hemos apoyado en tu iniciativa, pero los invitados se sorprendían con la diferencia de precios que había cogiendo las excursiones a través de tu web o comprándola directamente en la naviera, ¿no? Es algo abismal, ¿no?
Sí, a ver, también es lógico, es decir, aquí hay tierra de refranes, zapatero a tus zapatos. Es decir, las navieras son perfectas y su negocio real es crucero. Mi negocio real son las excursiones.
Entiendo.
Entonces tengo que afinar mucho más en ese sentido e ir perfeccionando las excursiones. Bien, es cierto que las navieras perfeccionan en todo también.
Mira, fíjate, ayer hablamos de las más exitosas del Mediterráneo, eran Roma, Nápoles, Florencia, Atenas. Yo creo que otras de las famosas también, y que yo personalmente, personalmente me encanta esa excursión, es la de la isla de Malta.
Ahí coincidimos.
Coincidimos totalmente, ¿verdad?
Sí, es una maravilla, pero es una maravilla, es un espectáculo. O sea, no estaba, lo estabas comentando ahora mismo.
Sí.
Pero es que me has dado en...
Porque tenemos con nosotros a Álvaro Álvarez de Mon, que es representante de la isla de Malta, del turismo de Malta, aquí en España, a través de la agencia Globally, que sois los que lleváis toda la comunicación de Malta ya desde hace muchos años. Y si hay alguien experto en Malta, aparte de los malteses, es
Álvaro,
el equipo ejecutivo de Globally, y entre ellos Álvaro. Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, coincidimos totalmente, José Olaya y yo, en que es una de las excursiones más bonitas.
Pero no solo la excursión, yo curiosamente es en el único sitio que he visto en un crucero que cenas, te tomas una copita y tal, o sea, que te acuestas tarde, el único puerto en el cual he visto a las 6:30, 6 de la mañana subir a montón de pasajeros a la parte de arriba del crucero para ver la entrada a la Valeta. Para ver la entrada al puerto, que es espectacular.
Hay dos puertos en el Mediterráneo que son maravillosos. Para mí, mi favorito, de verdad que lo digo, y no porque esté Álvaro aquí, es la entrada a la isla de Malta.
Esto es cierto.
Una película total de piratas y de la época de la conquista.
Yo digo que es de Juego de Tronos, que está ahora tan de moda,
¿no? Juego de Tronos, sí,
de Juego de Tronos total. Además, yo me imaginaba un dragón, ¿no?
Por ahí y es un puerto natural.
Es un puerto natural, que a diferencia de muchos de otros, y gigante.
Y otro, perdóname, Álvaro, hoy vamos a hablar de Malta, evidentemente, y otro es Dubrovnik. Y bueno, y también la entrada a Venecia en un crucero. Esto es espectacular.
La entrada a Rodas.
Bueno, sí, la de Rodas es verdad. Bueno, no, si seguimos, la verdad.
Vamos al delimitar.
Pero vamos, Malta se lleva la palma.
Pero Malta, vamos, si hay que quedarse solo con uno, con la entrada en un crucero por el puerto de Malta a la isla.
Cierto.
¿No? Vamos a hablar contigo, Álvaro, de Malta, porque fíjate que efectivamente, y lo podemos enfocar así, ¿no? Mucha gente conoce la isla a través de la parada, del stop que hace para luego la excursión a Malta, en su visita por todo el Mediterráneo, que realmente, por mucho que quieras verlo, al final, José, tú corrígeme, sí, lo ves, tienes que verlo en 6 horas, en 7 horas o
sí, sí, desgraciadamente,
como poco más.
Lo bueno que tienen los cruceros, en este caso, es que tocan muchas ciudades, y lo malo es que desearías estar más tiempo en muchas ciudades, y Malta es una de ellas porque tiene una oferta increíble.
Pero Malta es un destino para este verano, que te puedes pasar unas muy buenas vacaciones allí, Álvaro.
Malta es un destino perfecto para este verano y para cualquier momento del año.
Sí, ¿verdad?
Es lo que comentamos. Si no me equivoco, las excursiones a Malta de crucero, como mucho te da tiempo a ver Valletta y te da tiempo a ver Medina, ¿no?
Sí, podría poco más. Ser.
Pero bueno, que son dos de los puntos más fuertes que tiene Malta. Y es lo bueno de los cruceros, que te dejan en Valletta, que además es Capital Europea de la Cultura 2018, con lo cual es el sitio perfecto para estar.
Pero que tienes un montón
Pero
de cosas que
lo
ver.
Lo ideal para estar en Malta es estar, pues, a lo mejor unos 5 días y que te dé tiempo a ver la mayor parte del archipiélago, porque además son 3 islas, está Malta, pero también está Gozo y Comino, que es una isla diminuta, son 2,5 kilómetros cuadrados, y bueno, no te da tiempo a verlo todo, pero te da tiempo a ver la mayoría y luego querer volver a otro viaje y seguir viendo pues cositas más pequeñas.
No, pero una semana, ¿no? En una semana yo creo que puedes disfrutar muy bien de la isla.
Y con tranquilidad también.
Sí, porque, a ver, playas así como el Caribe no lo quitamos de la cabeza,
Malta,
¿no?
Malta es más de acantilados.
Tema de playas.
Es más de encanto, sí,
tema,
de cara, ¿no?
Tema de playas, que le pasa a mucha gente que asocia a Malta con un país de playas. Hay playas en Malta, sobre todo están en Gozo y están en el norte. Y son playas pequeñas, pero son buenas. Y de hecho, creo que este año les han dado, bueno, en el 2016, tienen 12 banderas azules, o sea que a nivel medioambiental además las están cuidando.
Porque eso que dices es muy importante, ¿no? Porque cuando hablamos de otros destinos en el mundo de playas, siempre hablamos de las arenas blancas o las arenas doradas y el mar turquesa. Pero en Malta lo que se habla es de la transparencia, de la calidad del
justo
agua.
Del agua. Y sobre todo, lo bueno que tiene Malta es que te puedes bañar en cualquier sitio. No en una playa necesariamente, pero tú vas en cualquier punto de cualquiera de las islas de Malta, de repente te entra calor y vas a encontrar una cala increíble con un agua, vamos, de estos de no sabes qué azul identificar dentro del agua. Y con accesos muy buenos para bañarte. Que es lo bueno, tú estás tomándote una cerveza en una terraza, terminas y te quieres bañar y vas a tener al lado un sitio para meterte en el agua.
Además que Malta nos llega muy de cerca, ¿eh? Históricamente ahí los españoles hemos estado defendiendo la isla contra los turcos. Vamos, que si no es por nosotros... en la historia no hubiera tenido la importancia que ha tenido la isla también, históricamente y culturalmente.
Todo, o sea, Malta históricamente es importantísimo, son 7.000 años de historia y por ahí han pasado toda clase de civilizaciones, han estado desde los fenicios, los cartagineses, los caballeros de la Orden de Malta, Napoleón, los británicos.
Los templarios,
además,
que eso nos gusta mucho.
Justo como todo el mundo quería conquistar Malta porque estaba en mitad del Mediterráneo, pues ahí han pasado un montón de civilizaciones.
Sí, tuvo un papel fundamental en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?
Sí,
claro, es el sitio estratégico.
Y uno de los símbolos de la capital de la Valletta es ese jardín con cañones, ¿no? Que los jardines de barranca que los lanzan los cañones en conmemoración un poco a toda esa historia bélica que tiene la isla por su situación estratégica.
Sí, todo lo que es el país, uno se va a fijar cuando vaya a Malta, que gira en torno a los caballeros de la Orden de Malta. Porque sobre todo el gran asedio en 1565, cuando derrotaron a los turcos, tuvieron que reconstruir ciudades, Valletta fue una de ellas que se construyó expresamente para los caballeros, y claro, lo que, sobre todo, uno cuando va a Malta va a ver que en un montón de ciudades los domingos o los días festivos a las 12, a las 11 de la mañana, va a ver, por ejemplo, que hay una exhibición de caballeros de la Orden de Malta, pues haciendo ahí pues cambios de guardia, peleas.
Lo tienen muy presente.
Sí, sí. Entonces es como muy cultural y, sobre todo, pues eso, bastante entretenido.
Thank you. José Olaya, de excursionesparacruceros.com. Cuando llega un crucero, ¿cómo se diseña una excursión para ver tanto que tiene Malta? ¿Cómo se puede ver en unas horas?
Pues mira, lo mejor y lo que hacemos nosotros, creemos que es lo mejor, pero bueno, para gustos los colores, uh-huh, es contactar directamente con el colegio de guías de cualquier ciudad. Es decir, ellos te van a dar las opciones, te van a optimizar ese tiempo que tú tienes para poder ver las cosas más emblemáticas de cualquier
lógico,
ciudad.
Lógico.
A partir de ahí, primero, ¿qué se tiene que ver? Y después, ¿cómo lo vemos? ¿Qué tiempo tenemos? Y con eso se diseña una excursión. Primero, ¿qué hay de interés? Segundo, ¿qué tiempo tengo? Y tercero, ¿cómo lo voy a ver? Si hace falta bus, si hace falta andando, si hace falta... Es decir, intentando siempre también optimizar el gasto.
Entiendo.
Hay ciudades que no merece la pena coger un autobús. Malta sí, ¿vale? Pero hay ciudades que no. Bien, pues no te gastes el dinero en un autobús.
Está claro.
Claro.
Muy bien, a ver, una semanita imprescindible, lo que no nos puede faltar.
Imprescindible, Valeta, que ya hemos hablado mucho de ella, pero bueno, yo siempre digo, tomarte algo en Valeta es increíble porque no es como tomarte algo en una ciudad normal. Si te estás tomando una cerveza en una terraza, estás en una ciudad que es histórica, con unos monumentos y que básicamente es un museo al aire libre.
Sí.
Estamos hablando antes de la Concatedral de San Juan, que la recomendamos siempre, es el mayor patrimonio que tiene
aunque
la ciudad.
Aunque por fuera
de
no sea muy espectacular.
Por fuera es grande, pero no llama tanto la atención, pero uno cuando entra se queda maravillado con el patrimonio que
duda.
Tiene hasta cuadros de Caravaggio,
sí,
que le pueden visitar. Y bueno, aparte de Valeta, luego tendríamos Medina, que está en el centro de Malta, en los puntos más altos, y es una ciudad amurallada medieval, también preciosa, llena
que también tiene la primera catedral, ¿no?
Sí, y está llena de plazas, es donde vivían los nobles, uh-huh, en Malta, y se llama la ciudad del silencio, porque como ahora vive poca gente ahí, por la mañana hay bastantes turistas, entonces sí que hay mucha vida, pero luego por la noche uno va a cenar y va a ver que está mucho más apagado, uh-huh, pero es como una esencia, una magia que tiene que es muy bonita.
Como estamos en un programa de deportes también, bueno, en un programa de viajes dentro de una emisora de deportes, decir que el estadio de fútbol de la isla, del equipo de la selección nacional de Malta, parte de la subvención de ese estadio lo pagó la Federación Española de fútbol, ¿no?
Por el 12 a 1,
¿no?
Sí. Y bueno, yo también lo comento muchas veces que digo, además Malta, pues quieras o no, es un país que trae buenos recuerdos a los españoles.
Totalmente. Claro.
Con lo cual, pues mira, siempre
oye, ese
12
a 1 del España-Malta pasará a la historia como muchas generaciones, seguro que no se acordarán, pero seguirá nombrando el 12 a 1.
No, lo siguen nombrando, pero bueno, en Malta tampoco, como el fútbol tampoco es uno de los deportes primordiales ahí, aunque sí que es verdad que hay cada vez más equipos que van a hacer como una pretemporada, bueno, un descanso en invierno,
ajá.
Y se van a Malta por el buen tiempo y tienen mejores instalaciones,
¿no?
Y están organizando campeonatos y tal, pero sobre todo ahí lo que se hacen son actividades al aire libre en el mar.
Claro, claro.
En el mar todo
lo oye,
que
lo que sí son unos aficionados son los directores de cine, de la isla.
Sí,
¿no?
Sí, y eso
no me extraña.
Y eso está relacionado con toda la historia que tiene Malta, aparte de las facilidades que tiene para rodar películas, porque tienen pues toda la tecnología necesaria, los servicios que necesitan. Luego, aparte, pues eso, si uno quiere rodar una escena de tal época de la historia,
de la
lo va a encontrar en Malta,
encuentra,
de otra lo va a encontrar. Y se han rodado películas pues como Gladiator, uh-huh, también en la zona de donde estaba la Ventana Azul, que ya no está
que
porque
no
se
está.
Ha caído hace unos meses.
Es verdad.
Y además, bueno, la gente que ha estado en Malta está bien que vaya y que vea cómo ha quedado la zona.
Sí, Juego de Tronos, ¿no?
Ahí fue una boda que hubo en Juego de Tronos. Yo no sigo Juego
Daenerys,
de Tronos, pero vamos, me lo comenta
Daenerys,
mucha
sí,
gente.
Sí, sí, sí.
Y vamos, un montón de películas.
Bueno,
que
Amenábar también con la película de Ágora.
Ahora el Expreso Medianoche, ahí podría nombrar un montón inconocidas. Y luego está Popeye, que también le llaman
sí,
mucho
para los chavales, ¿eh?
La atención a la gente, porque además para la película se creó en el oeste de Malta un set de grabación y se hizo como una calita con el pueblo de Popeye, que les gustó tanto que todavía sigue ahí.
Todavía sigue.
Y eso que fue en los años 80 la película. Uh-huh. Y sigue ahí y ahora se utiliza como parque temático y vamos, desde cuando vas llegando al pueblo de Popeye, uno dice, pero qué cala, qué increíble, qué sí. bonita, qué colorida.
Preciosa, yo la conozco, es preciosa, vamos, yo me quedaría ya a dormir de alojamiento en la ciudad de Popeye. Accesibilidad, ¿cómo está comunicada con España?
Accesibilidad con España, ahora en verano, un montón de vuelos tenemos, hay desde Madrid, desde Barcelona y desde Valencia. Además, lo bueno que tiene Malta, pues es que es sencillísimo viajar a Malta. Como mucho tardas 2 horas y media, según salgas desde Madrid, desde Barcelona, de Valencia, pero máximo 2 horas y media. No se necesita DNI porque son parte de la Unión Europea, no hay que cambiar moneda. La máxima complicación que te vas a encontrar es que a lo mejor necesitas el enchufe, que puede que en el hotel que tengas no tengan enchufe, porque es una de las influencias que tienen de cuando eran parte del Imperio Británico, pues se han quedado con los enchufes británicos.
Ya los viajeros ya llevan todos.
Esa es la mayor complicación que uno se va a encontrar.
De todos los colores.
Y además es un destino muy atractivo en cuanto también a la gastronomía, porque tiene muchísima influencia italiana y francesa, y la verdad es que se come muy bien en Malta, y eso para los españoles ya sabemos que es fundamental.
Sí, sí, es gastronomía mediterránea, y los españoles fuera de... si van a un destino donde no se coma bien, ya no lo disfrutan
eso
tanto.
Eso es verdad.
Y en Malta se come muy buen pescado, sobre todo porque está recién pescado, sobre todo hay un pueblecito en el sur que se llama Marchaslok, que es donde están la mayoría de los pescadores, es muy pintoresco, y ahí pues hay un mercado los domingos donde tienen un pescado buenísimo, y luego tienen muchos restaurantes donde se puede tomar. Y es comida mediterránea, pescado, luego plato típico es el conejo, y luego tienen buenos vinos, además hacen muchos festivales de vinos durante el verano. Y el queso que comentaba
con especias,
antes,
buenísimo.
El queso de cabra, que es muy bueno. Y
las olivas son muy típicas ahí.
Y las olivas, sí, es comida mediterránea.
Me
sí.
comentaba como anécdota José Olaya de los pasajeros que tienes
que
a veces.
Malta, hay que conocer Malta y que la gente deje de preguntar si se trae buen whisky de allí.
Sí, es verdad, ¿no? Es verdad. Pero bueno, ahí no está.
Whisky de Malta, ¿no?
Sí, 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 pero no te creas que me lo ha preguntado uno o dos. Qué han bueno. sido varios. Oye, allí whisky tal. Digo, bueno, sí. Cógelo, pero vamos. Sí.
A mucha gente le pasa, pero bueno, nosotros mientras que se hable de Malta, pues mira, también nos viene bien el whisky de Malta para que
oye,
esté
oye, también muy bonito las salinas de Gozo.
Las salinas de Gozo, y además ahí, sí, es un paisaje
muy
increíble.
Bonito.
Ahí hemos hecho hasta videoclips. Hay un
yo tengo saquitos de sal en mi casa, sal de mi casa es de Malta.
Pues ahí es preciosa esa zona y ahí hemos hecho videoclips. Hicimos uno de Pablo López, El Mundo, y se rodó parte de ello, se rodó en las salinas porque era un sitio increíble.
Se lo he dicho y José Olaya lo ha dicho, si es que hay que ir a Malta y quedarnos allí mínimo 7 días.
Por
así
lo
que
menos.
En 10 minutos que tenemos en Paralelo 20, poco más podemos
vamos
hablar ya, ¿no? Oye, muchas gracias Álvaro,
nada,
muchas gracias José Olaya
por
hacernos tan fácil viajar, en este caso a Malta, y tú con las excursiones tuyas de cruceros, que además más baratas. Por ejemplo, una excursión de Malta, ¿qué diferencia hay comprándola contigo o con una naviera?
Pues mira, una naviera estará oscilando los 65-70, una media, ¿vale? Con nosotros me parece que son 23 euros.
Fíjate, la misma excursión.
Sí, claro, es que es no. Sota, caballero y rey. Claro. O sea, no, ¿no? Y
bueno, pues esas son las diferencias. Queríamos dejarlo muy claro, ¿eh? Merece la pena entrar en excursionesparacruceros.com y reservar sitios tan bonitos como la isla de Malta, que hoy os hemos querido traer a todos los oyentes hoy domingo. Álvaro, muchísimas gracias, amigo.
Muchas gracias.
Estarás con nosotros más veces, ¿eh?
Sí, sí, eso espero. Todavía nos hemos dejado cosas. ¿No?
Bueno, amigos del Paralelo 20, buen fin de semana, ya lo que queda de domingo.
Lo que queda ya.
Y a seguir currando, Adriana, ya con Pilar, ¿no? Vuelve.
Vuelve, vuelve.
Pues hacerla currar el doble, ¿eh? Para eso se ha ido de parranda, ¿vale?
De tu parte.
Hasta el sábado y el domingo que viene a las 9 de la mañana, que despega el vuelo virtual de Paralelo 20 aquí en Radio Marca, 8 en las maravillosas Islas Canarias. Chao, chao.
Adiós.